Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos, bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0, donde analizamos las noticias de forma amena, entretenida y sin miedo. Yo soy Juan José Díaz, Juanjo, y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Contreras. Saludos, Carlos.
Saludos, Juanjo, y saludos a todos los que nos escuchan, ya sea por radio, si es en radio, los lunes a las 10 de la mañana por Radio Grito, a la 1 de la tarde a través de Cumbre 1470 AM, y el resto de la semana a la hora que usted quiera, usted busca en su aplicación de podcast, el podcast titulado A Plena Vista, y ahí lo escucha y puede pausar y tomar su breakcito y le puede dar para adelante, le puede dar para atrás, lo puede poner más rapidito. Y si no sabe, ¿verdad?, cómo bregar con esas aplicaciones de podcast, pues entra directo a www.aplenavista.com y ahí va a encontrar este episodio y los 180 anteriores que hemos grabado a través de los últimos años.
Llevamos un par. Sí. Bueno, mira, esto fue fin de semana de padres, ¿verdad? Felicidades atrasadas hoy lunes a los que, ¿verdad?, a los que son papás. Te incluyo y me incluyo. A pesar de eso, pues hemos tenido un fin de semana de madre. La verdad es que, mira, tenemos muchos asuntos que tienen que ver con Luma principalmente. Y yo creo que tenemos que hablarlo. Es prácticamente el tema principal, sí, y por muchas razones.
Luma.
Sí, mira, y déjame hacer un pequeño disclaimer antes. O sea, en mi caso, aunque entiendo que estamos en la misma línea, pero en mi caso yo soy un fanático de la privatización. O sea, yo he visto que históricamente los gobiernos, o sea, no este gobierno, sino el gobierno como estructura, como institución, nunca han sido efectivos manejando este tipo de cosas. Han quebrado media humanidad. Cuando llegó Ricky, cuando llegó Pierluisi, ni te cuento, o sea, todo lo que había era un problemón. Por esa razón es que este contrato de Luma, que dicho sea de paso, fue en competencia, ¿no? El gobierno federal es quien lo promueve, es el gobierno federal. De hecho, la jueza Taylor Swain, cuando le preguntan sobre sus logros, ella dice que el mayor logro de ella es haber traído a Luma, o sea, lograr ese contrato. Porque desde afuera con la politiquería es bien fácil criticar, pero, o sea, fue un proceso abierto. Empezaron 5 en ese con el RFP, 3 se retiraron y quedaron las últimas 2 y se llevó esto Luma, ¿verdad? Pero aquí yo no sé si tú recuerdas alguna otra, ¿verdad?, diferencia mía, pero yo entiendo que la última vez o la única vez que una compañía de privatización aquí no funcionó fue Ondeo. Allá cuando empezó, con el acueducto. Pero lo demás, o sea, bueno, tú puedes hablar, por ejemplo, de Metropista.
Sí, mira, vamos a empezar. Que esto como tal no es una privatización. O sea, pues privatización fue, por ejemplo, la Telefónica. Se privatizó y una compañía privada cogió lo que era la Telefónica, claro, y la corre. O sea, se vendió. Aquí no, aquí lo que está haciendo Luma es administrar y las reparaciones y todas las inversiones es con dinero público, o sea, es con el dinero de nosotros. O sea, no es que sacan dinero del bolsillo de ellos. Así que vamos a empezar por ahí. Sí. Hay que reconocer que cuando un privado administra es mucho más eficiente, mucho más rápido. O sea, aquí se daña algo y cuando es el gobierno quien lo tiene que comprar, pues tiene que ser que un RFP, pedir cualificaciones, o sea, un RFQ primero, después el RFP, que es el proceso de subasta, y entonces vienen unos periodos de que si alguien impugna, y todo es bien lento para comprar cuando tú tienes un privado. Ese privado, pues lo va, ¿verdad?, a correr de una manera mucho más rápida. Otra cosa es también lo que es la nómina. En gobierno vamos, no se sorprenda a nadie con lo que yo voy a decir, mete un montón de gente porque lo pidió que sea el alcalde, el senador, el otro, el líder de barrio, y que yo no sé si todavía queda el líder de barrio por lo que hemos visto en las últimas primarias, pero bueno. Sí. Pero
o de barro. Pero
sí, pero el detalle es que entonces se llena la nómina, hay un montón de gastos en nómina, y ustedes oían los cuentos cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica y la OTIER, que iba el camión lleno de gente, y uno era el que lo parqueaba, otro era el que sacaba la varilla de cortar para pa jalar la rama, otro sacaba el machete, se lo daban a uno, entonces venía el machete y lo cortaba, ¿sabes? Y ahora los de Luma, va, el mismo tipo que guía el camión, le toca sacar la escalera, encaramarse, cortar y hacer todo. Así que sí hay unas eficiencias y unos ahorros. Pero, ¿verdad? Uno también hay gente que está esperando un milagro, como si ellos vinieran con una varita mágica. Y tampoco es que todo el sistema se repara así rápido, ¿sabes? Esto, el problema que tuvo el gobierno con lo de Luma es el manejo de expectativas. O sea, esto coge 8 o 10 años arreglarlo. Ahí el dinero, o sea, porque hay dinero de FEMA. Todo el mundo va a decir, ah, pero es que FEMA asignó, qué sé yo, 10 mil millones, 12 mil millones. Ha habido números distintos. Pero aún así, no hay forma de tú trabajar con esos 10 mil millones, los 12 mil, y en un año y solucionar todo. O sea, hay que hacer proyectos, hay que hacer diseño, hay que tomar decisiones y conseguir los contratistas. Aquí no los hay. O sea, no hay para trabajar tanta cosa a la misma vez. Pues tú tienes que trabajarlo a medida, ¿verdad?, que un pasito a la vez. Pero eso el gobierno aquí, y entiendo la razón, ¿sabes? Ningún político va a decir, esto coge 18 años, esto coge 10 años, porque no gana, porque se la gente va a decir, espérate, ¿cómo? Entonces va a venir uno y lo va a prometer que en 2 años lo solucionó, gana, y después viene y dice, no, bueno, 2 años es arrancar, y qué sé yo, pero me están poniendo estorbo. Así que yo creo que el primer problema fue el manejo de expectativas. Segundo problema, y ese tú sabes, las comunicaciones de Luma son un desastre. No saben transmitir mensajes. O sea, tuvimos la semana pasada el apagón. Y a mí, de hecho, a mí nunca se me va la luz aquí donde yo vivo, ¿sabes? Digo, no nunca, pero yo oigo de mucha gente que está sin luz en distintos momentos, ¿verdad? En los últimos años.
Sí, como el senador de Palestina.
Y a mí, sí, y entonces que te levantas todos los días a Bernabe.
A Bernabe, sí.
Y entonces, a mí la verdad es que donde vivo, pues es bastante estable. Estoy en la torre en un sitio que es estable. La semana pasada se me fue en tres días distintos. Los primeros dos días se me fue 15 minutos, o sea, fue rápido, la verdad. Pero dolía. Pero tuvimos el apagón este de que tampoco es que, ¿verdad?, me puedo quejar mucho, porque yo oí de gente que estuvo, que si desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la mañana del otro día. Yo estuve de 9, le voy a decir exactamente, desde las 9 de la noche en punto hasta las 2 y 2, 5 horas y 2 minutos. Que fue, pues, dentro de todo, no fue tan malo. Pero entonces viene y sale Saca, que es el jefe de Luma, al día siguiente a hablar. Y no, porque es que la causa, ¿sabes? Es un árbol, fue en la línea 39.000 en Aguas Buenas, un árbol tocó las líneas. Y miren, yo tengo la evidencia, se la voy a enviar, o sea, como para que nadie dudara que fuera eso. Y enseñaban la foto, entiendo que del árbol achicharrado, o de dos árboles. Ok, perfecto, esa es la causa, pero la gente no quiere saber la causa, quiere saber la culpa. La culpa fue Luma. Si aquí hay que, ¿sabes? Todo el tiempo se ha hablado de la vegetación. De hecho, eso yo creo que fue lo que le costó a cómo era que se llamaba el jefe antes, Wayne Stensby.
Rodríguez, Jorge.
No, que... Stensby, no.
Luma, sí.
El de Luma, sí,
pero,
¿sabes?
La misma pero Jorge Rodríguez fue el de la iguana.
Sí, ¿ah?
Jorge Rodríguez fue el de la iguana.
De los animalitos.
Jorge Rodríguez fue... una iguanita.
No, eran los animalitos en el contador. Entonces, vamos a hacer el cuento, vámonos. Eso fue cuando Acevedo Vilá, si mal no recuerdo.
Sí.
Jorge Rodríguez, que había sido muy bueno, él había dirigido Acueducto, ¿verdad? También, antes.
Sí. Muy bueno, sí.
Y él dando una explicación, ¿sabes? De algo, ¿sabes? Pero era porque era más cara, ¿sabes? Porque la gente estaba gastando tanta luz.
Claro, sí.
Entonces,
sí,
él habló de que había unos animalitos y que él le pasó, que él los vio quemados al frente del contador. y que eso hacía unos cortos, y claro, cuando tienes cortos, pues metes más corriente, pero obviamente tú tienes que tener toneladas de los animalitos eso para que de verdad tú lo detectes en una factura de luz, si es que va a estar gastando luz.
Y, sí, sí, tienes que tener Jumanji dentro del contador.
Sí, sí, él lo hizo como un comentario así, ¿sabes? Como jocoso, así los animalitos. Un animalito de eso se lo comió, ¿sabes? Porque lo cogieron en los medios, porque todavía, ¿verdad? No era que había en las redes sociales, pero lo embarataron y punto.
Sí. Le costó el trabajo. Sí, le costó.
Pero volviendo otra vez ahora a Luma, pues este señor viene y sale. No, no, es que es la vegetación, el problema de la vegetación, y esto no va a coger 3 años. Mire, señor, eso no te va a coger 3 años. Eso te va a coger la vida entera. ¿Sabes? Porque él ni se crea que el plan de él ahora es que va a acabar de llevar todo en 3 años, porque a los 6 meses tiene sitios que tiene que volver. Esto es cíclico. Uh-huh. Yo no sé si es que él está acostumbrado a Luma, ¿verdad? Que su parte principal es, ellos están creo que en Canadá.
Canadá.
Que allá pues los inviernos te ayudan a que las cosas no crezcan, ¿sabes? Y te pela los árboles y se le caen las hojas y eso. Pero aquí es distinto. Estamos en el trópico, una isla tropical. Aquí llueve todo el tiempo. Vamos, cuando vino María, que esto se peló todo, ¿sabes? Se quedó sin vegetación y todo el mundo, esto va a coger décadas. Mira, a los 2 años ya estaban otra vez los mismos árboles que se
habían caído. A los 6 meses estaba verdecito todo. A los
todo
seis
resucitó, ¿sabes? Sí. Fue una cosa, un milagro. Sí, sí. Pero entonces este señor no se ha dado cuenta y entonces viene a echarle la culpa a la vegetación. Pues no, la culpa es de Luma, porque a ellos les tocaba chequearlo. Y yo sé que yo, ¿sabes? Yo conocía a un piloto, Vallejo, que en paz descanse, pero yo lo conozco desde, ¿verdad?, que trabajó con energía eléctrica, y parte de su trabajo, yo me acuerdo cuando en los 80 y 90, era el inspección de las líneas, él era el jefe, si mal no recuerdo,
y con el helicóptero.
De los pilotos, y ellos iban con los helicópteros de ellos, y después conocí a otro también. Oye, fíjate, que también falleció un amigo mío que estudió conmigo en high school, trabajó con energía eléctrica, Javier Díaz, y ellos...
Pero usted sabe, si usted es piloto de energía eléctrica, no haga amistad con Contreras.
Sí, no. Creo que hay otro que es de San Lorenzo también, que se sigue.
Ay, Jesús.
Pero ay, bueno, el detalle es que se inspeccionaba la línea. Y ¿sabes? Yo no te estoy diciendo que tienen que ir a inspeccionar, ¿verdad? A lo mejor las líneas, el barrio allá, Mocuepavo, de tal pueblo... sabe que viven 8 personas.
Claro, por las principales.
Pero líneas principales como esta que se cayó, ¿sabes? Y tumbó medio Puerto Rico. Pues esas líneas tú las inspeccionas y manda al tipo en el helicóptero. Y es más, lo pone a coger video para que después otro con calma los mire y así, espérate, esa línea ahí, esos árboles están cerca. Porque no es nada más que toque, es que eso hasta arquea. Eso cuando se suelta, ¿sabes? Esa línea estará creo que 115 mil voltios. Y eso mete un arco que es como un relámpago que brinca al árbol y lo pega. Y eso se pudo haber evitado. Entonces,
no hay
veías...
excusa, no hay excusa.
No, no, entonces hecho, tú veías a Luma ayer, no, porque control. Tenemos nuestra brigada de qué sé yo, abriéndole paso a los técnicos para que vayan. ¡Concho! Eso lo debieron haber hecho antes. O sea, ¿y la hora ya para qué? ¿Sabes? Ahora, ¿sabes? Si lo hubiesen hecho antes y iban y deshiervaban, y iban y cortaban las ramas o el árbol o lo que sea, pues se evitaba el problema. Y no venga, no, es que son lentos porque recursos naturales. Mira, ellos tienen unas exenciones que ellos se les permite, la misma ley habilitadora de energía eléctrica les permite cortar árboles. Vamos, en Ditopa nosotros, uno pedía unos permisos así como que abiertos, ¿sabes? Y te los daban yo creo por 1 año, 2 años. Sí, y podíamos cortar, claro. Obviamente. Sí, y ¿verdad? Era algo menos, ¿verdad? Era por el asunto de seguridad vial y esto. ¿Verdad? Que si uno decía, no, es que hay unas ramas que están evitando que se vea o se están metiendo para la carretera, pues, ¿saben? Carretera y todo, pues, se podía cortar sin tener que estar yendo a pedir permiso para rama por rama. Entonces Luma, como que no, no, es que nosotros pedimos permiso. Usted tiene el permiso, dele para adelante, deshierve, la gente se lo va a agradecer.
Sí. Mira, aquí hay varios elementos que tenemos que añadir a lo que has dicho. Lo primero es que por supuesto que ahí no hay break, ahí es culpa de ellos, punto.
Sí.
Y también hay un montón de gente que tan pronto empiezan a hacer poda y tal.
¡Él le saca! Los... ¡Saca las ramas!
Sí, pues cada vez que hay este tipo de... claro, cada vez que hay este tipo de iniciativa para podar, para deshiervar, empieza la gente, masacre ambiental, y empiezan los titulares. usted no le puede coger miedo a eso. O sea, usted no puede funcionar por populismo ni por quedar bien con nadie. Si de todas maneras, de hecho, en la tala de árboles que ellos, y la poda realmente, que ellos anunciaron hace, qué sé yo, 5 o 6 meses atrás, tenían todos los permisos de recursos naturales, y esto me consta porque yo estoy allí en recursos naturales, así que eso no estoy tocando de oído. Y aún así, nosotros recibíamos todos los días peticiones de los medios que sí que íbamos a hacer, que los ambientalistas estaban reclamando que era una masacre ambiental, bla, bla, bla. Lo otro, mira, quien no cree en la privatización, aunque ya bien explicaste que esto no es una privatización per se, ¿verdad? Pero vamos, el que no cree en el concepto de tener compañías privadas manejando nada en el gobierno, no importa si le traes la cura del cáncer, no importa, o sea, no lo quieren. Siempre le van a encontrar fallas. Y puede ser que te digan, ah, prosigue los apagones. Bueno, la verdad es que esto que pasó sí fue culpa de ellos. Pero mira, 5 o 6 horas.
¿Tú no se restableció rápido. Se restableció rápido. Y vamos a poner, yo
creo... 5 o 6 horas fue al máximo, pero hubo gente que le llegó súper rápido, sí, mucho más antes.
Sí, sí. Y te dije yo que los 2 días antes que se me había ido la luz, fue un día 11 minutos y el otro 15, ¿sabes? Eran problemas rápidos. Y a mí me gusta, ¿verdad? Yo cada vez que se va la luz, yo llamo y reporto, porque es que hace muchos años yo tuve un día, pero mucho, mucho, en los 90, al principio que yo me mudé aquí a Torrey, tuve un problema, no llegaba, y nos fuimos para Plaza Las Américas a coger el aire, y pues llegamos de nuevo y no llegaba, y después yo llamé, no, es que no sabíamos que no había luz ahí, y como a la hora ya lo habían resuelto, ¿sabes? Y ya, espérate, que si tú no llamas, pues no te puedes entonces después quejar. Pues el asunto es que ya yo me he quedado con ese sistema y ya está, hay vecinos que me escriben, que tenemos un chat. Y dicen, mira, ya lo reportaste. Y vaya, yo reporto y le digo, ya está reportado. Y yo, gracias. Y yo,
pero tú eres el lumero
sí,
de
ahí. Sí, pero estoy desde energía eléctrica. Pero es un asunto, entonces todo el mundo... Es como si fuera, vamos a poner, yo creo que de una conferencia de prensa al gobernador del apagón, para que la gente escuche.
¿Te acuerdas cuando Alejandro?
Sí, se recupera del todo cuando hoy ocurrieron nuevas averías que dejaron otra vez sin luz a muchos de los que ya habían recuperado el servicio. La situación deja al descubierto lo obsoleto de los equipos y el mantenimiento inadecuado que por años se les está dando.
Por años.
Mónica Candelaria nos tiene nuestra noticia de primera plana.
El sistema de transporte público colectivo, el sistema de transporte integrado, está supliendo la demanda.
Y se fue la luz en el medio de la conferencia.
Irónicamente, esto ocurrió en momentos en que el gobierno estaba ofreciendo la actualización del restablecimiento del sistema eléctrico, 48 horas después del apagón masivo que se suscitó en la central Aguirre en Salinas y que dejó prácticamente al país a oscuras.
¿Dónde está Don Jesús?
Iglesia.
Don Jesús, que más nos va a pasar, pues ya se fue la luz cuando estábamos vivos.
El primer ejecutivo informó que a esa hora se había restablecido el 75% del servicio de luz en el país. Sin embargo, mientras este anuncio ocurría, ciudadanos se quejaron a través de las redes sociales porque el servicio seguía teniendo interrupciones.
El sistema, una vez, cuando se apaga todo, es como un carro que lleva tiempo que no está prendido, ¿no? Pero lo enciende y pudiera tener algún fallo, algún inconveniente. Eso puede pasar en algunas áreas.
Por el momento, la isla continúa declarada en estado de emergencia. No se sabe aún cuánto le costará al país este evento. Mónica Candelaria para Noticentro América.
Ahí está. No es un problema nuevo, es un problema viejo, que es la misma noticia del 2015. Estamos hablando 9 años atrás. Se habla de que estas plantas llevaban, ¿verdad? O las plantas no, el sistema completo lleva años con un problema de mantenimiento. Entonces la gente pues espera que ahora, ¿sabes?, se resuelva. O como pensando que es que ahora, ¿sabes?, que empezaron los problemas.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que al boricua le encanta llevar al extremo, por ejemplo, todo el que no estaba a favor de que entrara Luma o cualquier compañía privada, pues rápido empiezan a hacer la burla. Empiezan, ¡ah! Llegó Luma, vamos a ver, porque parece que ahora ya se acabaron los apagones, ahora no va a haber más problemas. Y empiezan a jorobar con eso para que cada vez que haya alguna situación como esta, pues empezar a decir, viste que no funciona. Y le echan la caca, ¿verdad? Pero la verdad es la siguiente. Mira, Luma ha hecho un trabajo. Yo creo que yo he visto un improvement. Sí. Yo he visto que su servicio al cliente ha mejorado.
Mucho, ¿sabes? Tú antes llamabas, por ejemplo, ¿sabes? Lo que yo dije, que yo llamaba a reportar y la gente esperaba que yo llamara, es porque tú tenías que estar 30 minutos, 40 minutos ahí oyendo musiquitas y cosas, lo que te atendían.
Más la lista de los sitios que no tenían.
Sí. Otro, sí. Tú tenías, empezaba con una lista de todos los sitios que había sin luz. Y uno sabía que el de uno nunca estaba en la lista, porque yo no sé cuál.
No, y estaban por pueblo.
Por pueblo.
Por pueblo y
yo entonces, tenía que esperar.
Si tú eras de Yauco, ya tú sabes. Si eras de Yauco, tenías que sentarte a llorar, ¿no? De vieja.
Sí, mira. Y tú lo querías reportar, que sabes que el tuyo estaba en la lista.
Cuando la grabación empezaba, en adjuntas, tal barrio, y tú, en Aiborito, y tú desde Yauco esperando. Que
sí.
No, estaba fuerte.
Era un dolor de cabeza.
Pero eso ha mejorado mucho, esa es la verdad.
Te contesta rápido. Tenía un mensajito que qué bueno que lo cambiaron. Porque antes te contestaban. Gracias por llamar a Luma, creada para Puerto Rico. Y tú decías, pero ¿cómo que creada para Puerto Rico? O sea, que esto es un invento nuevo. Esta gente tiene idea de lo que están haciendo. Yo no sé si era para que nos sintiéramos orgullo, un orgullo patrio de esto, de mira, crearon una compañía completa para nosotros. Pero ahora ya le pusieron, gracias por llamar a Luma, por lo menos, ¿sabes? Y yo decía, pero que esté creada por Puerto Rico, yo no sé a quién ellos creen que van.
Atención, mi gente de Castañer, somos Farmacia Lumen Méndez, una farmacia que se preocupa por ti. Traemos buenas noticias, Castañer. Farmacia Lumen Méndez llega a tu casa. Desde el pueblo te traemos tus medicamentos y lo que necesites a la puerta de tu hogar. Ya no tienes que salir a buscar tus medicinas porque nosotros te las traemos. Solo tienes que llamar a la farmacia al 787-897-2050 para coordinar la entrega de tus recetas y medicamentos. Llama ahora al 787-897-2050 y nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. En Farmacia Lumen Méndez nos preocupamos por ti. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Atención, Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Papá se merece el mejor regalo. Y en esta ocasión queremos aprovechar los grandes especiales que tiene la mueblería Hogar Hot Point. Butacas reclinables, camas de posición, abanicos, aires acondicionados, televisores. Óyeme, Ismael se la sabe toda. Tiene de todo para complacer a mi papá y a mi viejo también. Mueblería Hogar Hot Point en calle San José con teléfono 787-897-2245. Felicidades a todos los padres en su día. Les desea Ismael Pérez, todo su personal de la mueblería Hogar Hot Point.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Mira, hace qué sé yo, 8 años, tal vez un poco más, hubo unas entrevistas en un programa de televisión a Ángel Figueroa Jaramillo y le preguntaron sobre, pues, qué ellos podrían hacer si ellos administraran energía eléctrica. Y él dijo, danos a la UTIER la compañía y en 5 años nosotros tenemos eso nítido. Oye, entonces para ellos 5 y Paloma 1.
No, ni ellos te dicen 5, pero pensando en 10, porque después que le des el poder, pues hace lo que dé la gana.
Claro. Pero volvemos para que tú veas la hipocresía. Miren, el sistema está obsoleto, es viejo. Ah, la gente, no, porque nos cuesta un montón. Bueno, esto ahora mismo son fondos federales, así que no vengan. Y casi todo el que se queja son... Bueno, la reparación.
Sí, sí, claro, no, porque nos cuesta un montón también está la factura y esa sí es cara. Yo creo que solamente más cara en Hawái.
Sí, eso es cierto, pero qué bueno que traje ese punto.
Hawái.
Porque por alguna extraña razón, el contrato de Luma dice que cuando energía eléctrica o genera solicita un aumento o un ajuste en la factura, son ellos los que le tienen que informar al negociado de energía. Me parece una soberana estupidez, porque cada vez que ellos mandan la solicitud con el sellito de Luma, pues dicen, Luma está pidiendo un aumento, pero no son ellos.
Y pidiendo a nombre de Genera, y por razones válidas.
Porque ellos cobran lo mismo.
Sí, sí, no, y por razones válidas, porque Genera dice, mira, el petróleo subió de precio, y está más caro, entonces ahora yo para producir tanto megavatios, gasté tanto petróleo a tal costo, y cuando tú lo divides, pues fulano, Juanjo gastó 1.200, pues...
No, mira, esas son las famosas trimestrales, o sea, ellos cada 3 meses, Energía Eléctrica tiene que someter un informe al negociador.
Y se divide el gasto entre los usuarios, de acuerdo al consumo.
Hay veces que sube, a veces baja. Eso debería ser algo súper automático, pero por alguna razón tienen que ir con una cartita que les dice solicitamos un aumento de tanto o una reducción de tanto. Entonces, eso es lo que hace meterlos en problemas. Es un problema de comunicación. Mire, si cada 3 meses usted tiene que llevar un informe, someta el informe, el negociado hace el análisis y le dice si le compete un aumento o una reducción, o se queda igual. Pero
que conste, Juan, espérate, este sistema es mejor que lo que había antes. Porque antes venía y la UTIER, cuando era con Energía Eléctrica, la UTIER pedía un aumento de sueldo y para evitar la huelga venía y se lo daban. ¿Y qué hacían? Se les petaban a la factura porque eran parte de los gastos.
Y no le preguntaban a nadie.
Y no le preguntaban a nadie. Y ay, este Jeep, fíjate, nos tiene corriendo aquí unos Jeep del 2021. Y queremos Jeep nuevo. Y se compraban los Jeep nuevos y Paquiti, ¿quién lo pagaba? En la factura también. Ahora por lo menos le están poniendo unos guardrails, ¿sabes? Para que se aguanten los gastos.
Pero es importante porque volvemos, yo que de mi área de comunicaciones, es la forma en que comunicas. ¿Cómo es posible? O sea, sí, volvemos. Esto no es que un día te levantes y dices, fíjate, este mes como que no nos fue muy bien, vamos a pedir un aumento. No. Cada 3 meses tienen que someter un informe. Y en
pero
ese
es que
informe...
me quiero comprar un televisor más grande, me voy a pedir un aumento para que me suban el mínimo, mi salario.
Pues, pero tú haces un informe y el negociado... Oye, yo estuve en el negociado de energía, volvemos, tampoco estoy tocando de oído, estuve allí. Y llegaba ese informe y decía, solicitamos, de acuerdo con nuestro análisis, un aumento de 2 centavos por kilovatio hora. Y vine y se sentaba el pleno del negociado y hubo ocasiones donde dijeron, no... No solamente no corresponde el aumento, corresponde inclusive una rebaja. Eso lo vi en varias ocasiones. Sí, sí. Pues entonces, si el negociado es dueño y señor de esto, no necesita que le digan auméntame, déjame igual o reduce. Simplemente sometes el informe. Se sientan y dicen, a base de este informe, corresponde un aumento. Pero, ¿cómo lo hacen? Yo no sé si porque ellos cobran por palabra, tú sabes.
Eso ya lo debe estar haciendo ChatGPT.
Sí, por eso. Pero lo que pasa con esto es que entonces Luma hace la petición y ahí se forma el revolú porque dicen que Luma está pidiendo el aumento.
Sí, que es a nombre de Genera. ¿Sabes? No es para ellos, es para chavos, para Genera.
Por eso. Pero ¿qué pasa? Ahí, como muchos compañeros, muchos compatriotas, como dice Rubén Berrío, cada vez que habla. Cuando habla, hace tiempo que no habla. Por lo menos no en Puerto Rico, habla mucho en Nicaragua, sí. Esos son otros 20. Pues no quieren leer, aquí rápido repiten como el papagayo. Claro, exacto, sí. Entonces, ¿sabes? Volvemos, es como cuando, ¿cuántas veces hablábamos en otros capítulos de cuando se quejaban de que, mira, le dieron un aumento a fulano, mira, a esto les están pagando hasta por quedarse en hoteles, ¿qué es esto? ¿Qué te importa a ti si Luma cobra exactamente lo mismo?
Sí, eso es de los chavos de ellos. Vamos, por lo menos en los hoteles, eso lo está quedándose en los hoteles de Puerto Rico. Si no, pues es ganancia para Luma y se va para allá, para otro sitio.
Exacto. Pero volvemos. O sea, si yo, ¿sabes? Es como nos pasaba, ¿te acuerdas cuando revolú aquel de que si los drones chinitas y todo?
Sí, sí.
¿Sabes? El dinero que vas a gastar es exactamente lo mismo. Y yo le hacía una analogía a la gente. Le decía, mira, yo, tú me dices, yo te hago la casa por 100 mil pesos. Y tú me dices, yo te la hago por 50 mil. Ya, pues vamos, hazme la casa, me la cobras más que 50 mil. Y un día cuando me da la factura, me dice que me cobraste 2 mil pesos por el cemento y 48 mil por los gabinetes.
Sí, sí, sí.
Entonces yo, pero mira que me cobraste por el gabinete.
Un gabinete 48 mil.
No es tu problema. Por eso, pero ¿cuál es tu problema? Yo te cobré 50 mil por la casa completa. ¿Sabes? ¿Cómo yo divido? ¿Cómo desgloso? No es tu problema. Te salió 50 mil pesos más barato, ¿verdad? Pues, ¿sabes? A ese ridículo llegamos. O sea, pero mira, hay otro punto aquí, porque se me está yendo el tiempo rapidito.
Sí.
¿Sabes? ¿Te acuerdas de General Reyes? Estuvo contigo en el gobierno, ¿verdad?
El General Reyes, sí.
Pues él estuvo en Luma, duró más o menos lo mismo que el apagón de antier.
No, bueno, vamos a darle el de esto. El General Reyes, cuando empezó a sonar lo de que estaba Jennifer buscando compañero de papeleta, todo el mundo decía que era él. Y por alguna razón él cogió, dijo, no. Y no aceptó y cogió y se fue para Luma. ¿Sabes? Y ahí fue que entonces buscaron al capitán Elmer Román, que fue, ¿verdad?, el que corrió finalmente la primaria del 2 de junio. Jennifer ganó, capitán pues no ganó. El capitán no tiene quien le escriba, era el coronel no tiene quien le escriba, pues el capitán no tiene quien le vote. Pero bueno, el detalle es que el general Reyes tenía el puesto del principal oficial ejecutivo de servicios corporativos. Ese es para bregar los asuntos internos dentro de la misma corporación, ¿sabes? La cuestión de los protocolos y procedimientos de ellos. Hay un transformador. Todo el mundo ya debe estar, ya sabe de qué estoy hablando, del super transformador este gigante que hay que llevar a Santa Isabel para resolver unos problemas de Santa Isabel. Y el transformador ya lleva como 2 semanas en Puerto Rico, no lo han podido llevar a Santa Isabel porque hay que hacer unos procedimientos. El general, la mitad de la semana pasada, había dicho, no, eso lo vamos a mover este fin de semana. No se pudo mover, no se podía. El viernes anunciaron que bendito que él presentó su renuncia. Estoy seguro que se la pidieron, ¿sabes? Porque él era el que estaba a cargo de ese protocolo. Ahora vamos a hablar qué es lo que está pasando ahí. Energía eléctrica, bueno, no es la primera.
Tú estuviste en Ditopi Carretera.
Por eso. Y, ¿verdad? Está cogiendo ahora, está cayéndole todo el fuete al DITOP, porque que hay un estudio que va a hacer, que coge 4 semanas, y que cómo es posible que van a dejar a Santa Isabel sin ese transformador. La realidad es que cuando se mueven cargas grandes, no es solamente transformadores, cualquier carga que pase de cierto peso o cierto ancho, o, ¿verdad? Pues tamaño. Pues eso hay un reglamento que regula cómo se va a hacer y quien lo transporta tiene que presentar unos estudios. ¿Quién lo transporta? No es carretera, no es DITO. El que va a pedir, ¿verdad?, permiso para transportarlo, pues le tocaba hacer un estudio. Esta gente no había hecho nada porque era la costumbre de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ellos era más fácil pedir perdón que pedir permiso. Y cogen esto y arrancan desde los muelles y siguen por ahí hasta que llegan al primer puente. Y no estoy hablando de pasar por encima del primer puente, es de pasar por debajo del primer puente. Y entonces ahí se dan cuenta que no cabe por debajo del puente. Si hubiesen hecho el estudio adecuado, pues todo eso se resolvía antes. Pero en este caso no lo hicieron. Es una cosa de 84 pies de largo el trailer, donde lo van a mover, que eso es larguísimo, ¿sabes? Eso son casi 5 carros de largo. Y esta gente no lo hizo. Y yo le voy a decir, por ejemplo, mire, cuando yo estaba, recuerdo un equipo que se llevó que para, era, si mal no recuerdo, para una farmacéutica en, creo que era Barceloneta, pero era en el norte, donde aquella cosa era un monstruo de grande, ¿sabes? De lo que era el equipo, que no recuerdo exactamente qué era, pero era el más grande de toda Latinoamérica. Y ahí se hizo todo un procedimiento. Y mira, a ver, ¿tú te acuerdas de cuándo se hizo? No, ¿por qué? ¿Por qué no te acuerdas? Porque se hizo sin dolor alguno, ¿sabes? Todo se planificó, ¿verdad? Desde el principio, ¿sabes? Tú llegas y ya estaba cuadrado que, por ejemplo, cuando iba a pasar por debajo, por los pórticos de AutoExpreso, pues se había cerrado un carril donde hubo que quitar las antenas de leer el AutoExpreso, porque si no, no cabía. Esa gente tuvo que traerle un trailer especial, y estoy tocando, ¿verdad?, de oído, pero si mal no recuerdo eran, creo que él tenía 16 gomas todo el tiempo en contacto con el piso y otras 12 más que como que las levantaba y las bajaba. Entonces, cuando llegaba a los puentes, a pasar por encima de un puente, que hay, que eso sí también es otro problema, porque tú tienes que distribuir la carga. Pues si le metes un trailercito esto normal de 2 o 3 ejes, olvídate, no es que se te va a caer el puente, pero te le crea daños que después va, le acortan la vida al puente. Y Dito, claro que le toca bailar por eso, claro que tiene que asegurarse de que no tenga daño. Porque ahora todo el mundo quiere, no, déjalo pasar, déjalo pasar, eso no se va a caer. Sí, como si eso fuera así de mirar la bola de cristal y determinarlo. Y ese trailer sacaba unas gomas para afuera que distribuía, o sea, cogía 2 carriles de ancho el trailer completo cuando expandía como los Transformers para poder distribuir la carga y no hacer daño. Esta gente no lo hizo ahora, ¿verdad? Quien está transportando eso, estoy seguro que ellos arrancaron hasta que llegaron al primer rótulo overhead, pues eso me refiero a los rótulos estos que usted ve por encima de la carretera, y ahí se dieron cuenta que no pasaba. Y ahora entonces están tratando de echar la culpa como que es el gobierno. Mira, no, ustedes no hicieron el procedimiento, y me imagino que eso le tocaba al general Reyes, porque si él era el que estaba diciendo que llegaba el fin de semana, pues debe ser que él era el que tenía a su cargo establecer el protocolo. Y no es solamente pasar por debajo de rótulos, semáforos y puentes. Es que cuando llegas a carreteras pequeñas, como me imagino en Santa Isabel, es si pueden virar con el trailer. Porque hay lugares donde la curva no da el radio de curvatura y tú tienes que quitar los guardrails, a veces hay que quitar los postes del semáforo, ¿sabes? Y cuando digo quitar el poste no es el brazo, es quitar el poste completo, ¿sabes? Es un trabajo bien complicado y eso hay que evaluarlo, y hay que buscar todas las rutas y hay que buscar los planos o fotos aéreas y tirarle los radios de curvatura. Así que parte del problema que tenemos, nuevamente, que trajo el equipo, pensaba eso, yo arranco, porque oí también de un jefe de ayer que decía, eso cuando yo estaba, eso nosotros arrancamos por ahí para abajo, olvídate, si me lo tenía que echar al hombro, me lo echaba al hombro. Pues ese es el problema, que empezamos con esas actitudes, no se sigue el procedimiento, que es un procedimiento que es válido, porque que después vengan dentro de 3 o 4 secretarios, allá en el año 2030 y pico, 40 y pico, a decir, ahora tenemos que cerrar el puente tal en Calley, porque en el 2024 dejaron pasar un camión, ¿verdad?, con un equipo súper pesado, no se distribuyó la carga como era, no se usó el equipo adecuado, y eso le creó un daño, donde ahora estamos viendo las consecuencias. Entonces la gente dice, ¿qué responsables fueron? Así que es parte del proceso. Lo otro es porque no lo llevaron en el mismo barco hasta Ponce, o hasta Aguirre,
claro, una barcaza,
y por
claro,
allá, y tú, en el mismo que lo trajo aquí, pues que en vez de parar en San Juan, que llegara a Ponce. Pero lo más seguro
es
para...
Pero es que yo creo que por ahí es que van a tener que ir. Está bien, finalmente, pero ya a estas alturas.
Sí.
A estas alturas, no pueden... Iba a decir una palabra, pero... no puedo decirlo por radio, pero... O sea, no pueden seguir con este tejemeneje. O sea, si digo, para mí, que no soy ingeniero, pues obviamente hay muchas cosas que no entiendo, pero decirme que te vas a tardar 4, 5, 6 semanas para evaluar esto, pues me parece un poquito inaceptable. Ahora, si tú entiendes que no tenemos, o sea, ya con el
yo primer... Yo creo que eso se podría hacer en menos tiempo, pero le tocaba, el estudio ya, original le tocaba a quien lo va a cargar.
Eso lo entiendo, pero ya en la primera, o sea, en la primera curva que tú te encuentras, que él no va a pasar por ahí o tal puente, ya es suficiente para decir, mira, no puede ir por carretera.
Sí.
¿Sabes? Porque no tienes que evaluar los 40 o 50 puentes que hay en la ruta. O sea, si en el primero no puede, pues ya se acabó el evento. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Pues entonces, pues montalo en una barcaza y dale la vuelta a la isla. ¿Sabes? Tampoco es que vas a pasar por allá por el área de Yemen y que te van a atacar, tú sabes. Vas a darle la vuelta a Puerto Rico y te vas por el sur. Pero me parece que ese asunto sí parece, como bien dice, que le costó el puesto al general Reyes. Y hay mucha incertidumbre, pero entonces la forma en que explican y decirme a mí que te vas a tardar 4 o 6 semanas contra, o sea,
sí, no sabemos, volvemos.
Sí, sí, y tú sabes que en gobierno en general, igual que en la política, 4 semanas pueden ser varios años.
Sí, no, no, es un problema, pero es que toma tiempo, ¿sabes? No es un análisis sencillo. Claro, también cuando yo estaba, hubo varias rutas, varias cosas que se llevaron al área azul. O sea, hay que buscar cuál fue el estudio que se hizo en esa época y tú buscas y dices, ¿esto es más grande? No. ¿Es más pesado? No, pues lo que aplicaba para aquello, pues mira, lo mismo que te pedimos a que ya ves, pues vamos a pedírtelo todo este tramo hasta llegar a Ponce por allá. Entonces, busca ahora a Santa Isabel. Entonces, pues lo que tienes que evaluar es menos. Tienes que buscar lo que ya hay de referencia. O sea, hay forma de pelar el gato, pero... El pueblo tiene que entender que no es un capricho del Departamento de Transportación y Obras Públicas. No es que, es que aquí para todo hay que pedir permiso. Bueno, ¿sabes? Podemos dejarlo, ¿sabes? El garete. Tú lo dejas que todo el mundo haga lo que dé la gana. Y en 5 o 10 años, pues, seguimos sufriendo consecuencias.
Oye, mira, yo, de hecho, ayer, pues, subí al barrio Cuchillas de Corozal a visitar a mi papá. Y hacía un tiempito que no subía, y la carretera, ¿verdad? Con tanta lluvia y tantas cuestiones, ha tenido muchos desprendimientos, y era esto donde si esquivas el hoyo te bajas hijo abajo. Era todo como si estuvieras en un videojuego tratando de sobrevivir. Y sé que en esa área el alcalde y el gobierno han metido mucho dinero, pero, ¿verdad? Mi esposa me decía, diantre, mira cómo se ha reparado esto muchas veces, ¿qué pasa? Y una de las cosas, sí, sabemos que hay terrenos inestables, hay áreas, o sea, tú pasas por el lado donde está una alcantarilla, pero ves que a ambos lados están cayendo una pequeña cascada, un riachuelo, o sea, sabes que es un lugar donde hay ojos de agua, o sea, es bien difícil mantenerlo. Pero una de las cosas que yo le mencionaba a mi esposa ayer, es que esas carreteras, con todo y lo inestable que es, que mucho camión de plataforma con máquinas bien pesadas van por esa área. Y entonces, ¿a qué traigo esto? O sea, hay terrenos, y hay carreteras que tienes que, si le metes el peso que no es, si lo haces indiscriminadamente, le vas a cortar su vida útil. O sea, hay carreteras ahí que te da miedo pasar en bicicleta y se tiran estos tipos en los camiones, o sea, son más bravos que el pejo de Drácula. Entonces, volvemos, tú tienes que tener claro que las carreteras, oye, que cuestan millones en construir, en mantener y todo esto, tampoco le puedes meter la subestación y transformadores y todo, que te las destruyan, por supuesto, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Tienen que hacer un balance, y si no se puede, o sea, yo lo que creo es que no pueden estar dándole vuelta a la noria con el asunto este de que, ahora hay que hacer otro estudio. Mire, si la opción es pasarlo en barcaza, mételo en barcaza, no le des más vuelta. O sea, esa es mi opinión. Claro, eso le corresponde a Luma, no le corresponde al gobierno. Sí. ¿Sabes? Que también esa es otra.
Esta es mi otra alternativa. Y decir, bueno, tú vas a ver eso, pero si yo lo llevo hasta Ponce y después de Ponce a Santa Isabel, bueno, pues esos son otros 20 pesos.
Claro, claro, no es lo mismo de Ponce a Santa Isabel que de San Juan, ¿verdad? Y volvemos, nadie, ¿verdad? Nosotros no sabemos por qué llegó primero allá a San Juan, si era que lo pusieron allí por si
pues yo te dije, porque yo salí más barato, lo más seguro. Eso, olvídate, eso yo arranco un día tempranito a las 4 de la mañana, que nadie me ve, y cuando me digan algo ya estoy en Cagua. Y esa actitud, ¿sabes? El de aquí, el viejo este, ¿sabes? La ley del más fuerte, y se tiran hacia los locos, sí. Y allí que, muere el muelle, te quedan.
Aclaramos que dijiste el viejo oeste, porque estábamos hablando de Geyes, no, el viejo este.
Ah, ok, sí, el viejo este, sí.
El viejo oeste.
El Wild Wild West.
Sí, por si acaso, porque tú sabes que últimamente no el Luma está de Good, the Bad and the Ugly.
Sí, pero él no es así.
No, 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 no. Digo, no sé qué edad tiene. Está por los 50 y pico, 60 años.
La acordé, oye, que la tenía aquí.
Sí, de Guti Barandio. Sí, sí, sí.
Wow, wow.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes, de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Especiales para mimar al rey del hogar. Pernil de cerdo delantero Estados Unidos a 99 chavitos libra. Pepsi o 7-Up regular 1.25 litros a 69 chavitos cada una. Líquido de fregar Palmolive Ultra. Variedad 32.5 onzas 2 por 6 pesitos. Medalla Light 12 latas de 10 onzas a 8.79. Costillas Country Style de pernil delantero Estados Unidos a 1.39 libra. Papá merece lo mejor y lo encuentras en el catálogo de licores y regalos dentro del Shopper. Especiales válidos hasta el 19 de junio del 2024.
Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
Mira, por otra parte, Dalmau, pues tú sabes que la red anticapitalista, el movimiento Victoria Ciudadana, pues estuvo hablando sobre, ¿verdad?, sus propuestas y sus cuestiones con relación a energía eléctrica.
Pero Mariana Nogales y esos anticapitalistas, y Bernabe y Ana Irma.
Sí, ellos, tú sabes que nosotros hemos dicho que ¿cómo era que decíamos? Que son Jackie Onassis por la noche y no me acuerdo que decíamos que era de día, pero de día era la tortuga comunista de día.
La tortuga comunista, eso que está esperando, la de la camiseta esa que tú has visto.
Tortuga comunista de día y Jackie Onassis de noche.
¿Sabes? Pero,
pues eso es un
pero eso, y eso solo la alianza de partido independentista, que todo el mundo sabe que capitalistas no son. Los otros pues ahora están en la red anticapitalista. Entonces Dalmau ahora como que se aleja de ellos, o sea, porque sabe que eso le hace daño aquí el pueblo.
No, es que o sea, ya no gente, van a estar ni en la papeleta muchos de ellos.
Sí, gracias a la colaboración del partido independentista, que los dejaron que se fastidieran solos, o sea, porque se lo pudieran haber dicho. Sí. O sea, tan pronto aquellos dijeron, vamos a hacer la primaria, va a ser el método alterno en marzo. El Partido Independentista, que sí sabía, hizo su método alterno en diciembre, puede haber dicho, mira, Natal, hay que hacerlo ahora, lo tienen que hacer ahora, porque si no se puede, Natal, es que eso coge tiempo y me canso. Y no, olvídate, que eso nadie se va a dar cuenta. Y pues, allá ustedes, tírense. Pero lo dejaron, porque ahora pues no van a tener la competencia en el Senado ni en la Cámara de Acumulación. O sea, que tienen a María de Lourdes en el Senado del Partido Independentista y la intención del Victoria Ciudadana era meter dos candidatos y como usted, si va a votar, puede votar solamente por uno, pues tenía algunos iban a votar por María de Lourdes, otros iban a votar por Bernabe, otros por la otra persona, que no recuerdo quién era, Conti, creo que era.
Creo que sí, Mirna
Conti. Y en el otro lado, pues, con Denis Márquez o con los dos de Victoria Ciudadana. Pues el Partido Independentista le conviene porque ahora, sí, María de Lourdes y Denis Márquez cogen mucho más votos que si tienen competencias de otros miembros de la alianza.
Tienen más oportunidades.
Tienen más oportunidades. Sí. Así que vamos a darnos cosas. Son alianzas, pero amigos no
pero
son.
Pero Dalmau le metió un baje campo ahora.
Sí.
Dijo a ellos, espérense, los lagartijos y los electricistas ambos trepan postes, pero no son iguales.
Sí, no son la misma cosa. O sea, refiriéndose a que ellos están juntos, pero no revueltos. O sea, porque estaba hablando.
Son los
lagartijos. Ah, no, seguro. Y debe estarse llamando, no, lagartijo eres tú, debe estarle diciendo allá a Natal,
Sí, Dalmau, tú eres el lagartijo. Yo no soy lagartijo. Pero mira, todo es...
Esa gente hizo una conferencia de prensa después de que bajó la desertificación.
Ah, ok. Si habla de la desertificación también, que no le hemos tocado.
No, pero lo que te iba a decir era que hicieron una conferencia de prensa el otro día y las fotos y los videos eran una joya con Rivera Lacén hablando y Dalmau que costado de unos tubos, de unos pasamanos, ¿sabes? Pero
con una
vagancia que
pero
se veía
en el estadio. ¿Dalmau?
Yo dije Dalmau, no, Natal.
Sí, Dalmau, sí, por eso.
Ah, dije Dalmau, pues, pero en corrido, Natal. Natal recostado del tubo, como un pasamano que había.
Pero ¿qué es esa actitud? tú quieres ser coordinadora general. Dale ahora, mete mano. Ese era mi puesto, me lo quitaron. Dale. Mira, olvídate. Yo no tengo nada que decir, dilo tú.
Mira, yo vi a Natal y hasta pena me dio yo.
Natal le dice, ¿sabes qué? A mí no me desertificaron, fue a ti. Ah, no, y a ella tampoco, ella quedó finalmente.
Yo escuchaba de fondo cuando lo vi a él, Mazo Baltín, por favor. Porque le hacía falta, por mi madre le hacía falta Rich Chocolate Ovaltine, porque el muchacho, se veía, te digo, como bueno, obviamente tú no viste la película, pero el perezoso del DMV de Zootopia, que es una cosa seria. Pues así el muchacho bendito, daba mucha gracia. Ahora, mira qué interesante, ya que traje que mencionamos lo de la desertificación, están en una pelea y una campañita de desprestigio hacia los jueces que votaron a favor de que estuvieran fuera de la papeleta, no solamente en el movimiento Victoria Ciudadana, que era de esperarse.
Pero explica lo que pasó,
de comunicación, para
que la gente sepa.
Bueno, no, la gente sabe, o sea, acuérdate que en el tribunal de primera instancia se había determinado que ellos no cumplieron con los requisitos de endoso.
Porque no buscaron los endosos a la fecha, no buscaron endosos, y si ellos
se iban
por el método alterno, tenían que haber buscado endosos. Si lo hacían después del 30 de diciembre, ellos lo hicieron en marzo, en su proceso, pues no tenían endosos, pues
exacto,
se fastidiaron.
Pues de ahí fueron a apelaciones y allí hay 17 populares y un PNP culiflojo, y pues eso siempre pasa. Y ahí ganaron.
Sí, pero que conste que entonces los populares fueron los que presentaron el caso también. Fueron candidatos populares.
Sí, pero
son, fallaron no por populares, sino por culiflojos.
Exacto. Entonces llegaron al Supremo. En el Supremo, pues 5-3. Recuerden que están en una configuración par, porque a Pierluisi no le aprobaron el nombramiento que hizo. Pero bueno, ahí, pues, son.
Fue 5-3.
Sí, seguramente. O 5-4, o sea, esos 5 como quieren hacer mayoría. Pero de ahí ya tú sabes que esto es antidemocrático, que es una afrenta a nuestro derecho al voto, bla, bla, bla. Claro, cuando ese mismo Tribunal Supremo le dio un cantazo a Pierluisi cuando lo habían dejado de secretario de Estado y gobernador, ahí no, eran los tachos, eso eran unos genios, esa gente son los más justos. Fíjate que a pesar de ser PNP le bajaron en contra a Pierluisi, la verdad es que eso demuestra la calidad de jueces y seres humanos, bla, bla, bla. Pero ahora, como fue en contra de ellos, pues ahora son malos, ahora son unos politiqueros. Y entonces, fíjate que interesante, porque los medios cuando le quieren dar un cantazo no te dicen mayoría del Supremo, no. Mayoría de jueces nombrados por el PNP le vota en contra a lo de las candidaturas. Entonces, él dice, no, la Constitución dice que todos tenemos derecho a aparecer en la papeleta, o sea, a aspirar, perdón. Y sí, todos tienen derecho. ¿No se le está violentando eso? A ver, la verdad es que lo que le están diciendo es, tú puedes aparecer ahora en writing.
Sí.
A ver, no es que no puedes competir. Puedes competir.
Y se puede ganar con writing. Pregúntale a Ricky Rosselló, que ganó, claro, entró en lo de los delegados. De la
estadidad. Oye, según, sí. Y yo sé que esta gente no lee, lo entiendo, pero yo espero que sepan escribir. No hay problema. Y los
ya, Bernabe es más o menos fácil de escribir, no es un nombre común, ¿sí? Pero puede que lo escribas con V, con B, te confunda, pero debe contar. Mariana Nogales, ¿sí? También.
Nogales está fácil.
Sí.
Conti. Esa, creo que es con Y, pero si las pones como la de Y, la compañía aquella del puntito en la I, sí. Pues no hay problema. Y siempre me llamaba la atención esa, la Conti. había una compañía, ¿te acuerdas? De mudanza que decía Monty, sí, sí. La del puntito, la I. Y yo decía, pero bueno, ¿y dónde lo va a tener? Pero bueno, comentario. Mira, hay otros temas también.
De darle para atrás, porque los comentarios de nosotros, estos de los 80, a la gente le gusta.
Sí. Eso es cierto. Mira, hace unos días salió una nota cuando empezó todo esto de los apagones y todo, y entonces la gente dice, el problema de los apagones es que con esto del calor, y es cierto, o sea, nadie le quita eso. Pues el representante Ángel Matos, que es representante de Carolina, Matos García, pues...
Y no solo es que el calor aumenta los apagones, que el apagón también después que se apaga te aumenta el calor.
Sí, es como que el anuncio que decía, no me prestan porque no tengo crédito. No tengo crédito porque no me prestan. Ajá. Tú sabes, también ese ochentoso y noventoso.
El círculo vicioso.
Sí.
Y vamos a tener que ponernos a la televisión ahora. Pero... Sí.
Solicitan al gobierno abrir refugios para combatir ola de calor en la isla. Se dice, ante constantes apagones que afectan a miles de viviendas. Yo pensé rápido, bueno, voy a montar un negocio. En vez de Airbnb, voy a poner IceBnb. Y hago unos iglú para que la gente me contrate. O sea, yo estoy tratando de entender. Voy a leer la nota para ponerlo en perspectiva. Ante la ola de calor que afecta a Puerto Rico y el colapso del sistema energético, el representante por Carolina, Ángel Matos García, solicitó hoy al gobierno central la apertura de refugios con aire acondicionado y generadores para ayudar a combatir las altas temperaturas y los apagones. El gobierno
es barato, ¿verdad? Eso sale bien barato. Y está en el presupuesto que ellos aprobaron.
Sí, oye, que es una operación heavy.
¿Sabe? El tipo sabe que eso no se lo van a aprobar, pero él lo tira y después las elecciones, no, y esto, el gobierno PNP hay que sacarlo. Que miren, yo propuse hacer un refugio para que usted fuera y pudiera dormir con frío. Le íbamos a dar hasta sábanas y todo, pero no me lo quisieron dar. Pero es que contra se ponen a pedir. Eso es populismo, buscando cosas que se saben que no se pueden. Pero olvídate, yo la tiro y quedo como que soy el más lindo de todo el Capitolio.
Sí, esto es populismo puro, pero es populismo con brutismo. O sea, el problema es que, ¿cómo yo resuelvo el asunto? O sea, volvemos. O sea, yo tengo un problema, hay una ola de calor, cierto. Que yo tengo también mis dudas con este asunto de lo del calentamiento global y todo esto, porque pues dicen, no, tenemos unas temperaturas, que esto es el calentamiento y el cambio climático, pero entonces dicen... Claro, estamos por debajo de lo que fue la temperatura récord para un día como hoy en el 83.
Sí.
Bueno, pues entonces en el 83
pues del 83 hasta acá pues, había estado más frío. Exacto. ¿Sabes? Ese es mi punto también, que todo el tiempo cada vez que rompemos un récord, lo empatamos un récord de los 80. Y gente, esto es cíclico. Y yo tengo por ahí un artículo, ¿verdad? Que hablaba de que la NASA en algún momento, creo que hace como 20 años, había hablado de cómo era que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es constante, que a veces corre más cerca, a veces corre más lejos. Igual el ángulo de inclinación que hay con el Sol, y que si está más de frente, pues te da más de frente el rayo de Sol y te calienta más. Y cuando esa cosa combina, pues hay calentamiento. No estamos diciendo que no hay calentamiento, lo que estamos hablando es qué lo provoca y si es algo que va a ser constante, que va a seguir aumentando. Y ya lo hemos visto. O sea, si a mí me dice que este año rompimos el récord de calor del 2023 y en el 2023 se rompió el récord del 22 y en el 22 el del 20. O sea, que entonces tú dices, ah, pues espérate, si esto ha ido empeorando. Pero cuando estamos rompiendo el récord ahora del 81, del 82, del 83, 84, que son los récords que uno oye que se están rompiendo, pues entonces tú tienes que ponerte a pensar, ¿sabes? Es matemática sencilla. Si en el 83 fue... tan caliente o un poquito menos caliente que ahora, pues eso quiere decir que todos los años, los 90, a principios del 2000, fueron más fríos, pues no es que venía calentándose, en un momento dado fue enfriándose, ahora vuelve y caliente, después vuelve y enfría, vuelve y calienta, y ahora pues ya tú verás que nos sacarán del aire
por estar
con estas teorías.
Bueno, lo que pasa es que tenemos un problema serio aquí últimamente, con esto del wokismo y toda la madre, que... Por ejemplo, pasa igual con el calentamiento global, pasa igual que... O el cambio climático, porque ahora no le quieren decir calentamiento global.
Claro, porque
global.
Como en un sitio está ahora es que es el frío, Pelú, que está dando.
Sí, ya mismo tumbo, pero... La cuestión es que están haciendo lo mismo que con Trump. O sea, tú no puedes hablar a favor de Trump porque tú eres un criminal, tú eres un bestia, tú no vales nada. Y si tú dices contra... ahora mismo nosotros no estamos cayendo la palo a nadie, estamos cuestionando, derecho tenemos, libre albedrío, de cuestionar, ¿verdad? Los datos. Pues tienes unos datos con relación al calentamiento global o el cambio climático, y tú dices, contra. O
sea, te lo voy a amarrar bonito, ahora que estás hablando de Trump. Parte de las quejas de Trump, y que conste, que fueron las que provocaron finalmente que las protestas del famoso 6 de enero, ¿sabes? Fue que en algunos estados, ¿qué pasó? Se alega que se perdieron votos. Y en estos días también surgió en Estados Unidos la evidencia de que máquinas de Dominion contaban una cantidad.
Me suena, me suena.
Y transmitían otra. Allá era peor porque allá es la máquina de contar, de votar. Y sí se ha demostrado en Filadelfia y otros lugares que sí, que hubo votos que la gente emitió que no fueron procesados. Y obviamente eso venía ya reclamándolo Trump desde hacía tiempo, de que las máquinas han fallado. Y tú me dices, ¿cómo que no tanto? Digo, las máquinas fallaban, esas máquinas son un tiro. Miren, esas son las mismas máquinas, la misma compañía de las máquinas que usamos aquí en las primarias, en las elecciones. ¿Y qué es lo que ha surgido? La semana pasada hablamos que había como 300 colegios del PNP que habían diferencias, ya creo que va por 800, ¿sabes? Uh-huh. De que se contó una cantidad de votos y se transmitió otra distinta, pues la misma compañía que sí, eso cuando se contrató aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Ya habían cuestionamientos, porque eso, los cuestionamientos llevaban años, no es que fue solamente las elecciones en 2020 en Estados Unidos. O sea, había cuestionamientos sobre la efectividad de las máquinas de Dominion, y eso fue la causa de los reclamos de Trump en el 2020, y esas son las causas de los problemas que estamos ahora teniendo con lo de las primarias aquí del 2 de junio, en donde hubo gente que aparecía como que ni ellos ni su madre habían votado por ellos.
Y eso, que por lo menos aquí se queda la papeleta y ahí hacen el recuento y todo esto. Sí, de nosotros mucho más robusto. Sí, sí. Pero es una realidad. Nada, teníamos otros temitas aquí. Quiero hablar luego, bueno, en la próxima, si nos da break, de lo de Suiza Dairy y lo que ha sido la huelga que tiene a mucha gente con un déficit lácteo en Puerto Rico. Pero no me da más tiempo. Ya se me acabó, Contreras.
Así mismo es. Así que, pues, ¿verdad? Hablaremos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos.
Si así el divino creador y el transmisor lo permite, como decía Blanco Pi. Bueno, gracias, Contreras. Hablamos luego. Gracias a los amigos que nos sintonizaron. Que Dios les bendiga.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.